Juega con Puma Free tu carga o compras en tienda Super 7 y llévate la pelota oficial de la Conmebol Libertadores. O de canjear 1000 puntos Prisma, 15 mil pesos. 500 puntos Prisma, 20 mil pesos. O por 25 mil pesos, es tuya.
Puma Energy. Consulta bases y condiciones en pumaenergyarg.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Divididos en el Movistar Arena. Luego de dos funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300.
La batería es William, mi batería es William.
Resolvé la logística de tu empresa con Cabify Logistics. Es la forma más segura y práctica de simplificar el delivery de comida, paquetería, mensajería y mucho más. Cabify Logistics es la solución de Cabify para la logística de las empresas.
Llegó Sucursal al mundo y tu compra tiene premio. Sacá tu paquete o circuito para viajar en 2026 y te regalamos una valija. Sí, una valija. Además, aprovechá todas nuestras ofertas exclusivas para tu viaje. Acercate a cualquiera de nuestras 175 tiendas y viajá al mundo.
89.9 con vos. Radio con vos.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Quién Sos. Hola, Charlie, ¿qué haces? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Muy bien, acá empezando esta semana de primavera ya. Tanto esperamos por la primavera, sí. Y al final llegó.
¿Soy del team verano?
Con lluvia. No, yo soy del team
frío. Que te gusta el frío. No, está linda esta temperatura.
Sí.
Está mejor.
Por ahora sí, está agradable. Por ahora. Pero yo soy más del frío, me encanta el
bien,
frío.
Está bien, nos complementamos en todo caso. Bueno, amigo, ¿pero qué temperatura está haciendo ahora?
No, tenemos una noche ya agradable por la ciudad de Buenos Aires. Hoy el día comenzó bien, ya más calmo después de la lluvia del fin de semana. Estamos con 19 grados dos décimas en este momento y cielo algo nublado.
Bien, hoy tenemos una visita de, diría, un productor, futuro ex actor y futuro actor.
Ajá.
Vamos a hablarlo más adelante. Mirá. Que tiene unas anécdotas increíbles, años de televisión, súper premiado, ha trabajado con Tinelli, doy algunas pistas, no es tan complicado, pero después les voy a decir el nombre. Por ahora lo mantenemos en misterio, ¿les parece?
Dale, en un ratito bueno, lo presentamos.
A ver, lo dijimos, también lo escuchamos, es una frase que no me gusta mucho, pero que me parece que describe bien la situación. Con los famosos audios españoles, al gobierno le entraron las balas, ¿no? Esto le entraron las balas, una frase no me gusta demasiado, pero me parece que es bastante gráfica lo que viene pasando. Es decir, el gobierno venía teniendo desde el inicio de su mandato una sucesión de denuncias, ¿no? Qué sé yo, ventas de candidaturas, peajes para poder visitar al presidente, estafas cripto, ¿no? Como la de Libra. Pero yo creo que los audios, señalando coimas en el área de discapacidad y mencionando ni más ni menos que a Karina Milei, golpearon realmente muy fuerte al gobierno. Y calaron socialmente, ¿no? Promoviendo el famoso hit Alta Coimera, que arrancó en las redes, y hoy vos los escuchás en los recitales, en las canchas de fútbol. Y yo creo que el gobierno se movió como esos boxeadores que después de un golpe quedan groguis por varios segundos, ¿no? Recordemos, después de algunos días mandaron a Martín Menem a contestar, y fue peor. La línea argumental del gobierno era, es una operación. Todo el mundo decía eso, el propio Milei dijo eso. Pero nadie decía que eran falsos, solo decían que se usaron para perjudicar a La Libertad Avanza en la elección bonaerense. Recién, la semana pasada, dejaron de lado el argumento de la operación, o en todo caso complementaron el argumento de la operación, diciendo que el contenido que todos escuchamos y cuyo autor, Diego Españolo, nunca desmintió, era una construcción de inteligencia artificial. Eso también lo dijo el presidente. Una construcción de la inteligencia artificial. Es decir, primero fue una operación, después fue la inteligencia artificial, y ahora Milei dice que echó Españolo de la Agencia Nacional de Discapacidad por no haber denunciado el delito, que como funcionario debió hacerlo. O sea, para justificar el desplazamiento de un funcionario que a la vez era su abogado personal, se agarra de que hubo un delito que no denunció. Pero, ¿cómo, presidente? ¿Entonces estamos reconociendo que lo que dijo Españolo era cierto? A ver, no sabemos si fue un lapsus o una simple metida de pata para justificar el despido de Españolo, pero no es la primera vez que a Milei le entran las balas, ya no por una situación exógena, sino porque es el propio presidente con estas frases que se tira tiros en los pies. Yo no sé si se acuerdan, pero en Junín, para criticar la corrupción durante el kirchnerismo, dijo: les estamos afanando los choreos. O sea, asumió, en todo caso, que está haciendo lo mismo que critica. Es decir, antes choreaban ellos, ahora choreamos nosotros porque le afanamos los choreos. O cuando dijo, se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%, ¿no? Respecto a su hermana Karina Milei, jugando con la idea que el choreo lo tiene a la vuelta de la esquina. Pero claro, decía que con los audios de Español les entraron las balas, y creo que le entraron las balas porque es muy sencillo de entender lo que en esos audios decía, a diferencia del caso Libra. Pero no solo eso, y esto es importante, porque cuando el orfebre Pallarols dijo que Karina Milei le pedía $2,000 para hacerle un puente con el presidente, también era fácil de entender, no era difícil. Pero claro, creo que ahora se suma el desgaste de un gobierno que pidió sacrificio y después de 2 años la mayoría de la gente percibe que su situación económica y laboral sigue igual o peor. Que no hay éxito de la macro si no funciona la micro, y que encima ahora ni siquiera funciona la macro. Que ese tipo disruptivo, distinto, que prometía cualquier cosa menos lo que estaba vigente en ese momento, que era el gobierno inflacionario de Alberto Fernández, hace lo mismo que tantos otros gobiernos fracasados de la Argentina, como el de Macri, si querés. Ajuste, endeudamiento, tarifazos, desempleo. Y que el único atractivo que tiene para mostrar es una desaceleración de la inflación, pero que aún así, con la enorme pérdida del poder adquisitivo, en la práctica a la gente le sirve de poco o nada. Que tiene tan poco para mostrar, pero tan poco, que hizo su campaña diciendo kirchnerismo nunca más, en vez de decir, bueno, mejoramos la vida de la gente, o creamos esto, o hicimos aquello. Y que a diferencia de otros gobiernos, pero peor que otros malos gobiernos, muestra una terquedad y una falta de pragmatismo que va a producir una crisis mayor que por estas horas ya está avizorando no solo su contrincante o sus contrincantes políticos, sino también sus socios, sus ex compañeros de ruta y hasta el llamado círculo rojo. Ahora Milei, su hermana y Caputo salen corriendo a Estados Unidos a buscar un salvataje económico de Trump. ¿Qué hicieron con toda la plata que les entró? ¿La rifaron? ¿Facilitaron la fuga de divisas? ¿Dónde está esa guita? Ahora en la desesperación, claro, anuncian retenciones cero a los granos, hasta el 31 de octubre, o sea, caja urgente para mejorar la performance con mira a las elecciones del 26 de octubre. ¿Y después? ¿Qué va a pasar después? Ayer se preguntaba Gaby Pepe, una colega, en redes, ¿por qué no tenemos reservas si entraron 31 mil millones de dólares por el blanqueo, 14 mil millones extra del Fondo Monetario y, según la Bolsa de Comercio de Rosario, 32 mil millones por la liquidación del agro? Hicieron volar toda esa plata y ahora, más allá de los gritos de los cucas, de la casta, de los econochantas, de los ensobrados, de los mandriles, de todo eso que mencionan para depositar la responsabilidad afuera, ahora el problema se lo crearon ellos solitos. Bueno, el problema, en este caso, es que estas balas que le están entrando al gobierno, por sus desaciertos, por todo el contexto económico, por todos estos errores de gestión, por toda esta locura de decir, sin decirlo, que van a ser oídos sordos a los votos, nos van a lastimar a todos. El daño, lamentablemente, el daño ya está hecho. 7 y 10 de la tarde, estamos haciendo Quien Sos aquí en Radio con Vos. ¿Tenemos vía de comunicación, Charlie?
Así es, se pueden comunicar a través de nuestro WhatsApp 115-379-8990. 115-379-8990.
Bueno, los que quieran hacer una pregunta al invitado de hoy lo pueden hacer tranquilamente esas vías de comunicación. El invitado, ¿quién es el invitado? A ver, te hago la introducción de Wikipedia.
A ver,
productor.
Dale. A ver.
Director audiovisual.
¿Quién habrá escrito eso?
Sociólogo. Actor.
No, pará, no. Actor.
Cordobés sin acento cordobés.
¿Te puedo eso hablar no, lo cordobés? Dicen. No, yo te puedo hablar en cordobés, ¿sí? Porque cuando me junto con amigos hablamos todo en cordobés.
Fue productor ejecutivo del programa más exitoso de la TV argentina, ¿no? 40 puntos en aquel momento. No existe más eso, no existe más.
Era otro mundo.
Bueno, está haciendo Detrás de lo que vemos los domingos en el Destape con amigos, ¿eh? Manuel sí. Respighi, Sebastián Fernández y el 9 de Nepal, ¿no?
Qué gracioso es el pelado, ¿eh?
El señor Claudio Villarroel. ¿Qué haces, Claudio?
¿Qué haces, querido? Un estás? Placer estar con vos y me encanta reencontrarte, porque...
Nos cruzábamos, ¿no? Hacíamos un pase en una
Hacíamos un pase en una radio hermosa, que intentamos hacerla hermosa. Pero siempre hay gente de... siempre hay gente mediocre dando vuelta que les gusta hacer... Sí. ¿Viste que hay gente que disfruta destruyendo cosas?
Sí.
A mí lo que me gusta es ayudar y construir.
Bueno... hacemos lo posible, pero no
sé. Y viste lo que nos gusta eso, cómo terminamos. en reuniones insólitas.
Están difíciles los medios, ¿no?
Uy, está terrible. Porque creo que también con este cambio tecnológico que hay ahora y con la aparición de los streamings y todo esto que está muy bien, porque tiene que ver con una época. Estamos viendo como la revolución industrial es la revolución tecnológica y esta es la revolución de la comunicación, se va a estudiar en la historia. Pero sí, está raro porque ayer hablaba con una amiga que me decía que parece la época, ¿viste? Cuando vino el menemismo que todos ponían parripollo y ponían la canchita de pádel. Bueno, ahora parece...
Afloran.
Ahora ponen medios, ponen streaming, ponen radio. Después quedará algo bueno, quedará el mejor parripollo, quedará el mejor...
Muchos de esos sin saber el manejo de medios, sin tener la menor idea, ¿no?
Absolutamente. Y eso es lo que a mí me... Yo amo, vos sabés, conocemos bastante.
Claro.
Amo este medio, amo la excelencia, amo la disciplina del amor, de hacer las cosas con amor y con generosidad y dando oportunidades a la gente. Y bueno, a mí me tocó una época hermosa, ¿viste? En la época cuando había cuatro canales y si esos canales no estabas, parecía que no existía, ¿viste? Y manejar esos tanques en esa época era como... Había que tener mucha disciplina, mucha responsabilidad, mucha capacidad de laburo. Y cuando ves en qué se ha transformado todo, que los trabajadores tienen que tener 17 empleos para parar la olla, que tienen que tener pluriempleo. Voy a hablar del pluriempleo hoy en la Argentina, en el mundo de la comunicación, con sueldos bajísimos, con amigos talentosísimos... que llaman y que te debe pasar para pedir laburo.
Absolutamente.
Y
vos decís,
¿pero cómo no estás? ¿Cómo no estás al aire vos? Y veo cada cosa en las pantallas, que seguramente algunas, no todos obviamente, ¿no? Porque hay gente muy talentosa. Y yo creo que los buenos, como vos, y te lo digo de corazón, sabes que te quiero muchísimo.
Sí.
Pero hay que tirar la buena, ¿viste?
No hay que exagerar.
No, escúchame, pero hay que tirar la buena en esto, y después ahí cambia.
Te voy a agradecer que hayas promovido y promocionado el programa en tus redes, que dijiste que mi primera pregunta siempre es ¿quién sos? Pero no me la contestaste, ¿no? Te quedaste en las redes pensando, ¿quién sos? ¿Vos cómo te presentaste? Yo te hice la presentación de Wikipedia.
No, yo te respondí ahí algo porque miré para arriba y dijo, si yo todavía no sé qué voy a hacer cuando sea grande, no sé quién soy. La verdad...
Pero te tenés que presentar.
Pero ¿quién puede saber?
Ante una persona desconocida. ¿Qué decís?
Hoy es un horror hoy en día. Porque viste la gente de los de 30.
Sí.
De 30 para abajo nadie sabe un carajo de mí. De 35 te diría. Entonces, cuando me dice, ¿vos qué haces?
¿Cómo que hago?
No, y te juro, y yo ya me acostumbré y está buenísimo, viste, ya antes era como más famosito, más público. Pero hoy me preguntan, ¿vos qué haces? Porque hubo una época, y es una época en esta más, que la definición de tu ser es por lo que haces. O sea, vos haces esto y sos.
Sí.
Si estás en la televisión y te ve mucha gente, hoy mucha gente, tres puntos, en otra época era 40.
Por eso te digo. Bueno, es como el apellido, ¿no? Diego de Radio con Vos.
Claro.
Es lo que soy,
sí,
¿no?
Sí. ¿Qué sos?
¿Vos sos Claudio de dónde?
Y yo no sé. Claudio de un lugar desconocido que es mi existencia inconclusa todavía. Te podría decir así. Es como... Me encanta cuando vos decís quién sos porque... no sé qué soy, porque si no iría a definir una sola parte de mi vida, que es lo laboral. Uno se define en la interrelación con los demás siempre, ¿qué haces? Bueno, este periodista, este hace este, juega al fútbol. Pero no, ¿en quién sos? Una persona, que está tratando de caminar, porque dicen que acabo de cumplir 60 años, no lo puedo creer. Porque te juro que cuando te digo, no sé qué voy a hacer cuando sea grande.
Si yo te digo, ¿sexagenario, te deprimís?
No, pero porque mi cabeza sigue funcionando como un niño. Por eso me largué a hacer una obra de teatro. Pero,
bueno, pero siempre te navegaste por lo lúdico, ¿no? No es extraño que...
Pero sigo pensando así, ¿entendés? Entonces cuando decís, ¿quién sos? Bueno, nos han enseñado a ser por la etiqueta que tenés contextualmente, en un momento. Y si vos te comes eso y te definís tu ser por el hacer momentáneo, te cagás la vida. Si yo tendría que decir ahora, ¿quién sos? Sí, yo fui el director de Telefe en una época muy buena de Telefe. No, fue una circunstancia en mi vida que me fue bien, me acompañó Bernardita Llorente, que le mando un beso, que me está viendo.
10 años, ¿no? Estuviste de gerente de Telefe.
10 años de gerente de Telefe y 10 años siendo el productor de Videomatch. Y con el éxito que era eso y todo eso. Pero yo tenía un faro que era mi papá, que por ahí muchos jóvenes que ven no saben que era Sergio Villarruel, que era el conductor de Telenoche durante muchos años, y era un tipo hiper famoso, pero hiper, que llegaba al restaurante y en la época que aplaudían a los periodistas, aplaudían en serio, y él me enseñó eso, viste, siempre me decía, esto es una circunstancia en tu vida. Cuando yo estaba en Videomaya así en la cresta de la ola, me decía, Claudio, ahorrá. porque esto es la cresta de la ola y después se acaba. Como se le acabó a él, ¿viste? Un día él era 22 años, conductor de Telenoche, director de noticias de Telenoche. Y bueno, cambió un gobierno y lo pidieron que lo rajen. Y lo rajaron a Sergio Villarruel, y lo dejaron...
¿En tiempos de...?
Menem.
De Menem.
Sí.
Hablando de tu viejo, vos me negaste que, cuando hacía la introducción, que seas actor, pero vas a incursionar en el teatro. Después de haber hecho todo ese recorrido como productor del programa más exitoso de la televisión argentina, como gerente 10 años de Telefe, también muy exitosamente, ¿qué vas a hacer? Porque vos, pará, a ver, vos empezaste con el teatro, ¿no?
Yo...
Eso por ahí no todo el mundo lo sabe.
No, yo, mira, te voy a contar. Me encanta las entrevistas que haces. Perdón, permiso.
Tome agua, amigo.
Te voy a contar. Yo... lo primero que a mí me conmovió fue el teatro. Mi papá me llevaba de chico al teatro, de chico,
sí.
Y al cine. Pero a ver películas, no. Yo nunca vi una película, por ejemplo, de chico de Disney. La única que vi fue Bambi y nunca quise más volver. Pero me llevaba a ver, qué sé yo, películas de Tarkovsky, de Mijalkov. Porque iba con mi mamá, él iba a ver las películas que él quería. Yo tenía 10, 12 y me comía esas. Gracias a Dios y le agradezco. El cine francés a mí y el cine ruso me cambió la cabeza. Y el cine independiente. Y mi papá iba a ver eso y yo iba atrás de él. Y apareció en mi vida el teatro. Empecé a estudiar teatro... chiquito, fui un día a golpear la puerta a la manzana de las luces y digo, che, ¿acá enseñan teatro? Sí. ¿Y por qué querés estudiar teatro? Porque cuando mi papá me lleva al teatro, cuando termina la obra y los actores salen a saludar, yo me emociono mucho y no sé qué me pasa. Esta obra tiene mucho que ver con eso, con lo que me pasaba hace 40 años atrás y toda mi vida, porque siempre fui espectador de teatro y me acuerdo que mi mujer, Francisca, que me está viendo también, le mando un beso, me decía, yo salía de ver una obra de teatro independiente de 40 tipos en la sala.
Sí.
Y digo, esto es lo mío. Y yo estaba dirigiendo Telefe haciendo 45 puntos con Montecristo. Pero dice, no podés, pero esto es lo mío. Terminó Telefe, terminó todo, y hay un impulso que les debe pasar a todos los que están escuchando en este momento. Hay unas pulsiones, los psicólogos le llaman el trauma. Hay algo que te lleva para adelante y hay algo que te llama y que siempre terminás haciendo. Sea si te dedicas a la música como como profesional, sino a mí, yo siempre me gustó escribir, la creatividad, lo que me... Y esta obra me acompañó, fue película, fue novela, que la estoy trabajando también como novela, pero me transformé, un día me agarró, en ese momento no sabía lo que era el panic attack. hoy se llama panic attack, en ese momento era
angustia.
Angustia, crisis de ansiedad.
Claro.
Estaba en la facultad estudiando sociología y un día sentí que me moría. Estaba en la clase de filosofía de la historia y digo, me muero, ambulancia, me llevan a mi casa, no tengo absolutamente nada, peor. Para un panicoso que no tengas nada, porque digo, bueno, tenés algo, se te bajó la presión, ya está, se te va el problema. Y me acuerdo que mi papá, pobre divino, somos todos cordobeses, no tenemos mucha formación intelectual en esa época, me llevó un psiquiatra que practicaba la hipnosis. Entonces yo ya estaba con mis clases de teatro, ya había hecho una obra de teatro, un loco, me puse a adaptar la metamorfosis de Kafka y encima la actué, y hice de la cucaracha yo. Fíjate cómo estaba mi cabeza en ese momento. Entonces el tipo me dice, vení, te voy a hipnotizar. No sé, me empezó a hacer, no como esto que hacen siempre, sino de otra manera.
No es un péndulo.
No, hay otra, te hablan, es interesante. Y de repente me duermo y me levanto con un gancho, como si fuese un anzuelo de tiburón.
En la mano.
Acá, atravesado así.
Entre el dedo gordo y el índice.
Sí, y no me dolía nada. Y dice, entraste bien en la hipnosis. Yo me sentía bien, porque me había calmado toda la locura que andaba por mi cabeza. Y el síntoma que yo tenía cuando me agarraba el pánico ese era que yo confundía ficción con realidad. Es decir, yo estaba con vos acá, por ejemplo, y salgo allá y le digo a los pibes, che, ¿me dijo algo de Wikipedia? La presentación de Wikipedia. Si era sí, oh, menos mal. Si era no, Lexotanil era. Entonces el tipo me dice, mira, hay una decisión que tenemos que tomar, no sé si usted, Sergio, está de acuerdo, tenés que dejar el teatro.
No.
Y yo estaba re deprimido, yo seguía lo que me decían mi papá, tenía 22 años, 23, hice una obra en el Vitral, que la escribí y la dirigí, la única, porque ahí chao.
O sea que esta historia te pesó.
Y cuando agarré el texto de esta historia que voy a hacer ahora, y el texto de la historia que hice, al que escribí a los 23 años, y hice en el Vitral, esa era una historia de un pibe de 23 años canchero que estaba investigando teatro, estudiaba teatro, que le choreaba a todos los grandes maestros del teatro, pero está la esencia, la raíz de esta obra que está ahora en el Guevara con 40 años vividos. Y yo no sabía, la encontré.
¿Pero lo tomás como una revancha de aquella historia?
No, para nada. La encontré y digo, mirá, esto está escrita por un pibe de 23, así, medio así, y esto es con la vida encima, con todo lo que pasó, las circunstancias de Telefe, las circunstancias de paternidad, las circunstancias del matrimonio, las circunstancias de vivir, de darte palos, las circunstancias de probar, las circunstancias de escribir, las circunstancias de sentir que estás siempre en el lugar equivocado, las circunstancias de sentir que la vida está en otra parte, yo haciendo 30 puntos rating con Montecristo y yo saliendo de una sala de teatro independiente diciendo esto es lo mío, y confundiendo a todos los que estaban alrededor mío, porque dice, pero boludo, estás dirigiendo Telefe, te vas bárbaro, pero esto es lo mío.
Bien.
Así llegué.
Tuviste una vida de confusiones, ¿no? La gente sigue diciendo que Bernarda Llorente es tu esposa.
Sí, no, el otro día pusimos en el GPT, en el programa, el programa del Destape, pusimos GPT, Claudio Villarruel, que decía, Claudio Villarruel está casado con Bernarda Llorente y fueron los directores de Telefe, qué sé yo. Entonces, vamos a poner el tuyo, Bernie, le digo. GPT, Bernarda Llorente. Bernarda Llorente, casada con Claudio Villarruel. Dice, vamos a poner a Tayana. Jorge Tayana. Dice, Jorge Tayana está casado con una persona que no era nadie. No había nadie. Así que guarda con el chat GPT. Guarda, porque salió una persona, le digo, ¿la conocés? Le digo, Bernie, está casado con otra. Sí, no, es porque Bernarda es mi amiga, nos encontramos en la facultad, ella estudiaba ciencias políticas y yo sociología, y es amiga entrañable, amor incondicional con ella, con su familia, con Jorge, que para mí...
Escúchame, Claudio, sos buen productor, has hecho éxitos increíbles, ¿en qué sos malo? Una sola cosa, decime.
En no tener paciencia. Pero no es la buena respuesta. Es una respuesta medio de...
Pues vos sabés que nosotros hicimos un laburo. Laburamos a veces.
La producción labura. Ay, me gusta.
Y alguien que vos conoces.
No.
¿Cómo se llama tu hija? Sofía.
No.
Sofi. A ver qué dice Sofi.
Hola, estás, Pa, ¿cómo estás?
Mi amor.
Bueno, soy Sofi y la primera que se me vino a la mente es de este verano cuando estábamos en Chile y habíamos ido con mamá a la playa y vos te encargaste del almuerzo y quisiste hacer un pollo en el camado y cuando volvimos de la playa nos encontramos con una paloma rostizada y negra y carbonizada que, bueno, supuestamente era el pollo que habías
puesto.
Ay,
cómo te quiero, Sofi.
En el camado. Y bueno, era insalvable y nos reímos mucho. Así que, nada, ojalá puedas mejorar algún día tus dotes culinarios. Te quiero.
Too much love will kill me. Ay, la amo. Bueno, sí, me trajeron...
Acá no hacemos chupadilla. Lo malo es malo, viejo.
Me encantó. Me trajeron una gallina, te juro, una gallina chilena.
Para, vas a culpar a la
gallina.
Era
así la gallinita. Entonces yo qué hice. ¿Viste el camado que hay que ponerle tres? Hay que tener una... Es un arte, sí, el camado, ese hornito. Hay que ponerle tres nada más, tres carboncitos. Y yo no soy de hacer... No,
si fuera
hacer. No, y lo quise hacer ahumado y tiré eucalipto y todo. Y cuando abro... Había una cosa negra que parecía un cuervo, chiquitito así quedó. Y le digo, chicas, por lo menos prueben lo que quedó. Y quedó un cachito de la colita y le comimos eso.
Che, escúchame, vos,
ah, la otra me encantó
vez, este, la otra vez te escuché, vos creaste Ideas del Sur. Fuiste a parte fundador de, porque sí, viste, uno dice Ideas del Sur y Tinelli, pero vos estabas ahí.
Sí, obvio. Bueno, es una anécdota muy... ¿Dónde sacaste eso? Sí. Él estaba... Yo era el director artístico de una... Yo era el director artístico de una productora que él tenía que se llamaba TM, que era Tinelli Magoff, Felipe Magoff.
Sí.
Y la tenía con otro socio. Y la verdad que a mí no... Yo era el director artístico y a mí no me gustaba cómo funcionaba. Había mucha gente, a mí me gustan las productoras tipo inglesas, que son 4 o 6 personas y tercerizan todo con los mejores.
Claro.
Y yo no estaba cómodo. Entonces un día voy y le digo, ya estamos haciendo video match, y le digo, mira, Marce, me voy. Sigo haciendo video match, pero me voy de la producción, no me siento cómodo. Y esto nunca lo conté. Bueno, ahora que sale justo Marcelota, está todo bien con él. Y Marcelo me dice, yo me voy también. Pero si es tu empresa esta. No, pero tenés razón, todo lo que vos decís, mucha gente, no, pero no, tranquilo, yo me voy y sigo haciendo el programa, me armo una oficina en el canal, tranquilo. Y así surgió Ideas del Sur. Me dice, pero armemos algo, ¿qué querés armar? Y yo ahí me sentí, imagina, tenía 24 años, 25 años, digo, yo quiero armar, mira. Hay un modelo de productor inglesa que son el director creativo, más creativos y 2 más, y el comercial. Y después todo se terceriza. Hagámosla, me dice. Pero después me van a odiar todo, tu socio, tenés socio acá. No, hagámosla. Y tuvimos un mes, 2 meses buscando casa, y fueron los momentos, te digo, más felices de mi vida, porque yo le puse condición, le digo, che, basta comer sanguchito, ponete, vos sos Marcelo Tinelli, ponete una cocina y que nos hagan un bifecito, algo a la tarde. Yo, ya está. Hagamos, y ya está. Y así tuvimos los mejores. Para mí, Videomatch fue una experiencia maravillosa. Y fue hermoso tener un tipo, lo que era Marcelo en ese momento, que me siguiera, viste, que me escuchara. Era un placer, era como un hermano mayor con un poder de decisión. Y entonces yo ahí subí y armamos Ideas del Sur. Y después le renuncié a Ideas del Sur. Me pasó lo mismo.
Bueno.
Me pasó lo mismo. Le digo, Marce, ya está. ¿Qué ya está? No quiero más. Porque ya él quería hacer muchas cosas. Y yo soy cordobés. Entonces
un poco más tranquilo.
Pero cosas que a mí no me interesaban. Me acuerdo que la gran discusión era porque quería hacer un programa de chicos jugando al fútbol. A mí me encanta el fútbol, pero ir a producir un programa de chicos jugando al fútbol no era para mí. Entonces, bueno, ahí discutimos, qué sé yo, y le digo, Marce, yo me acuerdo, estaba en el auto, le digo, ya está, ¿a quién le doy mi parte de las acciones? Y se la di a Paula. Y me fui y seguí haciendo el programa. El video match, ahí todo divino. Y a los 2 años...
Paula, como si todo el mundo supiera.
Paulita Robles, que Paula es Robles. Amiga, también la queremos, la amamos.
Que era pareja de Marcelo,
la mamá de dos de sus hijos, Paula Robles. Y ahí, al año siguiente que me fui de video match, me ofrecieron, Gustavo Yankelevich me ofreció dirigir Telefe porque me dice, me voy.
Bien. Tenés anécdotas de Telefe increíbles. Por ejemplo, negociaciones con Susana Jiménez. ¿Querés contarle alguna de esas? ¿Qué te
Susana,
pedía?
Susana era...
Contalo, dale.
Susana era la más, te digo, la más razonable de todas. Los más complicados eran mi amigo Marcelo, otros.
¿Pero qué? ¿Por
Porque
ejemplo?
A mí me tocó, no, a mí me tocó, venimos del uno a uno.
Sí.
Estos cobraban en millones de dólares. O sea, hubo una época en la Argentina, vos que estás del otro lado, que había artistas acá que cobraban más que Jimmy Fallon o que, no sé, Jimmy Kimmel, que ahora lo censuraron.
Lo bajaron
y,
de 10.
Sí, y que iban los argentinos a Miami y dejaban propinas de 10 dólares. Y no entendían nada lo malvaligero Miami, ¿entendés? Bueno, es lo que nos va a pasar en cualquier momento con este gobierno. Pero digo, Susana era la más... y yo tenía... Bernarda y yo teníamos una excelente relación. Y ella tenía una excelente relación con Bernarda. Le digo, Berni, entra vos primero. Entonces íbamos a la
para
casa.
Aflojarla.
Es una diva, qué sé yo, papá.
O sea,
papá.
Iban a la casa a negociar a la casa de ella.
Sí, la tenía. De Marcelo, de ella, de Franchella. Era,
eso no era
iban
el canal.
A venir ellos a nuestra oficina. Okay. Nosotros, y aparte me parece bien.
No, son, está bien, son solo tipos, para dar contexto.
Son divos y tenés que ir y qué sé yo. Y me acuerdo que Susana estaba trabada por algo. ¿Vos querés que cuente eso del carrito?
Contá lo que vos quieras.
No, Susana ya había cerrado su contrato para el año, qué sé yo. Y de repente estamos con Bernarda tomando unos vinos, el vino que toma ella, y... Ay, bueno, y nunca lo conté tampoco, te lo conté creo que en esa radio. Y estaba necesitando un carrito de golf para movilizarse, ¿no? Ella anda en su carrito con sus perros, viste que sale en la foto.
En la casa de ella.
Creo que era para la casa de Punta del Este que se había hecho. Entonces, le digo, bueno, ya está sonando. Pero falta, Claudito. Yo, la verdad, la relación con ella es hermosa. Hoy en día, estamos en las antípodas ideológicas de todo. Pero es una estrella argentina de lo que podemos producir los argentinos. Entonces, me dice, necesito un carrito de golf. ¿Y ya está?
O sea, cerraba la negociación con el carrito de golf.
No, pero era como, viste, son esos... Hay que estar con los con las divas y divos. Son caprichos.
Son caprichos. Entonces,
yo llamé al... Che, ¿tenés un carrito de golf? Sí, boludo, dale que está todo bien. Bueno, ya está, Susana, hoy te lo mandamos. Listo, ya está, ahí termina la negociación. Así era, así era. Después otro era más complicado.
¿Marcelo es más complicado?
No, porque el tema es que le tuvimos que bajar, cobraban en dólares, cuando vino la crisis.
Sí, hay que bajarle.
Todos me llamaron y dicen, yo sigo cobrando en dólares. No, no entendés. El país no cobra más en dólares.
Sí.
Nosotros no cobramos más en dólares. Nadie cobra más en dólares. Vas a tener que cobrar todos, cualquiera. Y fue durísimo, ese año fue durísimo porque era imposible pagar esos sueldos que se pagaban en esa época. Era increíble lo que cobraban. Pero está bien, la realidad lo daba, la publicidad lo generaba. Y bueno, si el canal le quería pagar eso, bueno.
Estamos hablando con Claudio Villarroel. Te voy a pedir anécdota de Maradona, tenés también, me parece.
Uy,
¿no?
Hermoso, Dieguito, como lo quiero. ¿Cómo se extraña, digo, en estos momentos de...?
Pero fue con la participación también en el canal, ¿no? ¿Alguna contratación para el canal o,
no,
o presencia
no.
en el programa de Tinelli? No recuerdo.
No, no, Marcelo, que... no. Bueno, Marcelo tenía buena relación, ¿viste? Se llevaron bien, se llevaron mal. Y un día, bueno, yo moría por ir a jugar. Yo me fui a probar excursionistas, me echaron.
Sí.
Me fui a probar a Armenio, me echaron. A All Boys, me echaron 10 minutos, me hicieron jugar. Y después fui a River.
Cuando yo te pregunté si hacías algo mal, podías haber dicho eso.
Y después fui a River, yo jugaba de 4. Era como un 4 como Zanetti, ¿eh? Llegaba, no está el carrilero como ahora. Y cuando me saca de 4, le digo, yo también atajo. No, pibe, no podés atacar y querés jugar adelante. Y ahí me echan la mierda. Pero ¿a dónde iba?
Maradona.
No, y Diego era... Bueno, imagínate, mi hermano Darío, que es un genio, un gran jugador de fútbol, que mi hermano, mi papá le dijo, o sos abogado o te vas a cagar de hambre jugando al fútbol. Se fue a probar a los Cebollitas de Maradona y estaba Diego, tiene la misma generación. Mi hermano jugaba, era un capo.
Darío.
Era un capo, jugaba como los dioses. Zurdo, como Villa, no sé si se acuerdan de un jugador que era Villa, que fue de Mundial 78.
Sí.
Y
sí, barba, bigote.
Un jugadorazo, mi hermano, claro. El 10 de los Cebollitas era Diego. Entonces lo agarra. Mira, pibe, vos jugás muy bien, le dice. Pero este la va a romper, le dice. Uy, no, pero déjeme jugar. Yo, puedo de 8, pero vos sos zurdo, le dice eso. Pero esa me acuerdo por ahora. Pero con Diego me pasó algo hermoso. En la casa de Mancuso. Él había hecho La Noche del 10 en Canal 13 y me había destruido el rating. Uh-huh. Y más, yo veía el programa de Diego.
O sea,
yo,
el competidor directo.
Yo, programador de Telefe.
Él en el 13 y vos en
¿qué
Telefe?
¿Qué le voy a poner en Telefe? No le podía poner Gran Hermano, pero
nada, entonces, no había cómo competir.
No había. Entonces yo le ponía cualquier cosa. Con Adrián me llevaba muy bien. Uh-huh.
Adrián Suárez.
Sí, Adrián Suárez, perdón. Adrián Suárez me llevaba muy bien. Digo, no te voy a poner nada. El programa está buenísimo. Diego está en su. ¿Se acuerdan cómo estaba Diego? Sí. En su mejor momento. Y bueno, termina el programa y yo lo llamo Mancu. Y digo, che, traigámoslo a Telefe. reunión, dice, che, vení a comer a casa que va a estar Diego, vienen los Nocheros, viene Macri, viste, Macri siempre metido en todo esto, y un par de jugadores más que no me acuerdo. Vamos a jugar canchita de fútbol, frío, hacía frío. Error nunca, como los jugadores de fútbol saben, nunca entres sin calentar a una noche de frío en Buenos Aires a jugar en Babi Fútbol. Entré y me mandan con los Nocheros, ¿no? Con Diego. Digo, ¿cómo con los Nocheros? Le digo. Y digo, no, yo no me voy a pasar el garrón de que Diego me empiece a bailar. Me fui al arco. Digo, uh-huh. Hace frío, no, nada. Y de repente viene Diego, muy gracioso esto que voy a contar. Viene Diego, tira. Parezco el personaje de Capusotto, ¿viste? Que dice el de las anécdotas. El de las anécdotas de Diego. Dice, Diego estaba en el ascensor. Me dijo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Me dijo, boludo. Y ya está, esa es la anécdota. No, bueno, Diego, bien, qué sé yo, papá, papá, viene. Me tira
a tres dedos,
allá,
sí.
Me pone allá, yo hago mano cambiada y me quedo medio durito, ¿no? Me quedo con el frío que hacía, me dolía el brazo. Y me decía Diego, que era delantero de los otros, y dice, ¿vos estás bien? Perfecto, digo, perfecto. Terminó el partido, nos sentamos a comer el asado, Macri, los Nocheros, todo eso. Y cuando quiero agarrar el vino para servirme. Y Diego estaba, me habían sentado al lado de Diego para que yo le. Yo era el,
lo chamuye.
En ese momento era importante, era el director de Telefe, para lo que lo chamuye. Y hago así, ay, Diego, bueno, está bien, yo te lo dije, me dice. Vos te rompiste. No, Diego, estoy bárbaro. A ver, espera, mostrame. Te juro, así fue. Me vio, que boludo, tenés un esguince, algo tenés. Levanta el hombro. No, obviamente. Me había fisurado el troquíter, no sé qué me dan por sacarle una pelota, digo, Maradona. Y me dice, viste que tenés algo, viste. Y el divino del tipo, en la otra reunión, fui yo con un Vietnam, viste, esos que se ponen así, me dice, yo te dije, pero ¿estás bien? Sí. Y al final no pudimos, viste cómo era Diego, se le llenan de gente, se le.
No pudiste negociarlo.
Era como. Yo me hubiera soñado tenerlo a Diego en Telefe.
Estamos hablando con Claudio Villarruel. Vamos a hacer una tanda y cuando volvamos, tengo un par de preguntas.
Lo que
la
quieras.
Vuelta de Pergolini a la tele,
sí.
¿Sí? Este florecimiento de canales de stream.
Sí.
Y te voy a preguntar algo que es como medio una mala palabra por ahora, por estos días, por estos tiempos.
A ver, ¿Milei?
Si sos progre.
Uy, que todavía no salí del closet para ser peronista, como dicen mis amigos en el programa. Sí. Dice que yo soy progre y que me falta salir del closet para ser definitivamente bien. Peronista. Pero no creo que llegue. Los amo, los voto, los banco, los quiero. Bueno, los milito.
En un ratito nomás. Dale.
¿Quién sos? Diego Schurman.
89.9.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro.
Son solo 6 pasitos, 6543221, 6. Son solo 6 pasitos.
Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 6.200 millones de pesos.
654321 Kini 6.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés contar con turno de castración de lunes a viernes a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen 273, con tan solo una semana de demora. También contamos con consultas clínicas veterinarias, vacunación antirrábica, vigilancia de enfermedades zoonóticas, control de plagas y vectores. Quilmes Gobierno.
Santiago estaba listo para ser papá. Lo que no sabía es que tendría que compartir el embarazo con Pancho, el ex de Ana.
Una casa, dos papás y un montón de enredos. Benjamín Vicuña, Celeste Cid y la comedia que te va a hacer reír de principio a fin. Papá por dos. Estreno 18 de septiembre, solo en cines.
El cumple de Vital se vive con todo. Hoy tenés el 5% de descuento en toda tu compra, pagando con dinero en cuenta desde Mercado Pago y también en efectivo. Sin tope y acumulable con todas nuestras promociones y ofertas vigentes. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 22 de septiembre.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Internet en tu empresa a veces parece de los 90. En ZTech te asesoramos con las mejores prácticas y dejamos todo listo para que tus conectividades funcionen como tu empresa se merece. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Irreverentes, la obra de Muscari que es un éxito en el Under.
25 actores en escena que te reciben en la puerta del teatro con una copa de vino.
Vení a reírte y a emocionarte.
Sábados 20 horas, domingos 18 horas. Teatro del Pueblo. Entradas mega populares. En venta en Alternativa Teatral.
Hola, soy José María Muscari y te espero en Irreverentes, la vuelta a mi dirección en el Teatro Under.
¿Qué pasó dentro de la Casa Rosada durante la crisis del 2001? Nación Alambre, una comedia basada en hechos reales vividos por su autora.
En su cuarto año.
De Guadalupe Pita Monzón, dirigida por Sergio Falcón. Viernes de octubre, 23:15 horas. Teatro Timbre 4. Entradas por Alternativa Teatral.
Unicred, junto a Crecer SGR, ofrecen soluciones a medida para el financiamiento de ventas y proyectos de inversión. Sus líneas de crédito PYME garantizan y simplifican el acceso al mercado de capitales, acompañadas por el asesoramiento y experiencia de su equipo de profesionales especializados. Unicred, promoviendo el desarrollo de las empresas argentinas. Alianzaunicred.com.ar.
¡Wow! ¿Cómo dice cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¿Que crece? Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow!
Radio con vos. Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
¿Quién sos? Diego Schurman. Todos los lunes, una historia nueva para contar. Radioconvos.com.ar.
Bueno, 15 minutos para las 8 de la noche. Tenemos en ¿Quién sos? De invitado a Claudio Villarruel. Hablamos un poquito de él, de sus obras, de su paso por Telefe. Y te preguntaba por Pergolini, que dijo primero que la tele está muerta y ahora está haciendo tele, sabiendo que Pergolini y Tinelli eran como, ¿no? River Boca en algún momento. Te quiero preguntar por todo eso. Primero, si la tele murió, vos que sos un hombre que se ha formado y crecido en la tele.
No es que murió, no se adaptó a los nuevos tiempos. Y sigue siendo para mí la caja de resonancia más importante a nivel de la construcción del imaginario social. Uh-huh. Fíjate que los streamings y los medios más cool usan a la televisión tradicional para cagarse de risa. Lo hacemos todo.
En un programa si no existiera la televisión.
Es un insumo.
Es un insumo y la televisión. Antes tenías que verla en un horario. Hoy con la capacidad que tienen los decoders, vos podés, sos tu propio programador. Caso, por ejemplo, mi trabajo, que era producir y generar contenidos y programar, no existe más. Porque vos, yo veo el partido cuando quiero, pues lo tengo en el decoder, lo veo en YouTube, lo veo donde sea, eso por un lado. Y no es que no se supo adaptar e imbrincarse con lo nuevo. Y lo nuevo viene y te arrasa. O sea, los streamings se viven cagando de risa del insumo de la televisión. Y fíjate que los programas, por ejemplo, de espectáculos, o qué sé yo, ya no existen los famosos como eran los famosos de nuestra época, que había 4 o 5 canales, eran los famosos. Claro. Entonces era meterse con eso, era un
quilombo. Sí, bueno, Susana Jiménez, ¿no?
Claro, Susana, Marcelo, cualquiera se metían. Entonces, pero hoy en día tienen que producir nuevos famosos que no tienen la categoría de famosos que vienen del éxito o de haber laburado toda su vida, como Susana, Marcelo, Nico, Mirta Legrand.
Es un golpe de efecto en redes.
Son panelistas que se hacen famosos. Tenemos ejemplo todos los días, lo vemos. Y empiezan a opinar como que opinan que son ahora militantes de libertaristas y no tienen la más puta idea, le pasan todo por acá. Entonces, de panelistas se transforman en insumos para los programas progres que se cagan de risa de ellos. Esa es la gran pregunta que yo me hago siempre, ¿no? Digamos, transformarte como profesional en un insumo es lo que está pasando, no en todo, obviamente, está pasando.
¿Y a Pergolini lo ves bien en tele ahora?
Yo veo los, viste, uno ya se acostumbró a ver los cortes que salen en redes. Y la verdad, los cortes que veo me encantan.
Está bien.
Me encanta que se haya animado, me encanta que haya asumido su edad, que haya asumido que ya no es el pibe de los...
El rebelde,
la tiene clarísima, hace muy bien las entrevistas, lleva gente interesante, tiene una producción buena. No es que me pongo a ver el programa, ya uno no existe ya ponerse a ver un programa de esas características, pero los cortecitos me encantan. Todo lo que veo... y está pasando eso también con la comunicación. Vos preguntás qué pasa con la tele. En esta sociedad líquida, en esta sociedad donde todo es un clip, todo dura 60 segundos, sino la capacidad de tu atención, lo que hablamos recién de los jóvenes, tu capacidad de atención ya no da, no te puedes leer un libro. Hoy la gente mide los libros por así, con el dedo, ¿no? Si le gusta o no le gusta. Entonces, eso pasó a algo que era el entretenimiento. Ya el entretenimiento es corto e infinito.
Bien. ¿Tenemos un oyente?
A ver
qué dice.
Quería enviar un mensaje de agradecimiento a Claudio porque en el 2004 ellos abrieron un espacio que se llamó Telefe Cortos.
¿Ah?
Yo era un chico con una computadora en San Juan.
Oh, me acuerdo.
Y vi una oportunidad que aproveché y presenté un cortometraje de animación.
Buenísimo.
Y gané un premio, fui seleccionado antes y fue una cosa súper emocionante, pero sobre todo abrió mi vida, porque a partir de ahí yo me empecé a dedicar a la animación. Bueno, hace muchos años que vivo acá en Buenos Aires. Y bueno, y me dedico a eso, soy director de animación y hice un montón de cosas ya. Y esa fue la primer semilla, así que bueno, ese agradecimiento por la oportunidad.
Bueno, genial.
Son esas cosas que te... Pues sí, ¿por qué hago una obra que no tiene que ver con mi... le quiero aclarar, no es autobiográfica, no tiene nada que ver ni con mi historia, es un detalle, la parte de mi parte pública son un minuto, que me río de esa parte pública en la obra, es una obra de indagación sobre la memoria, y esto es las cosas que me resuenan amorosamente, porque yo en Telefe, que era un canal súper ahí, mainstream, yo un día le dije al director, voy a armar un concurso de cortos todos los domingos, y que aparezca él, yo me acuerdo, mira, si no me acuerdo el nombre, porque yo era jurado, parte del jurado, era increíble lo que hicieron en el año 2002 estos chicos, ya es un productor, y cuando vos decías, la televisión son también, los que conducen la televisión tienen una decisión político-artística, vos decidís poner a un panelista inútil o a uno que piense. Uh-huh. Es una decisión política. Es una decisión. Uh-huh. Vos decidís poner a unos boludos que hablen de las cosas que se hablan mucho en muchas partes, o decir, bueno, vamos, nos va a haber menos gente, pero hagamos algo por crear ciudadanía y conciencia y imaginario y entretenidamente. Entonces estas cosas, no es por hablar de mí, porque era un equipo, Bernard, Daniel Abasso y todos los que laburaron conmigo, me emociona mucho porque Telefe Cortos me miraba en el director y dice, ¿cuánto va a facturar? No, no va a facturar. Ustedes están ganando mucha guita.
Dale una oportunidad.
Los canales, las señales no son de ustedes, son del Estado argentino. Te están llevando mucha guita. ¿Cuánto sale hacer un concurso de corto? Y lo hicimos. También hicimos Ver para leer con Juan Sasturain.
Sí, me acuerdo de eso.
Y llegamos a producir. O sea, la televisión editaba libros de Ver para leer.
Espectacular. Recuerdo perfectamente, ¿no? Con Juancito Sasturain.
Qué linda época.
¿Quién te gusta de la tele ahora? ¿Qué conductor? ¿A quién? Che, este está bueno lo que está haciendo. Porque vos decís que se quedó un poquito en el tiempo.
No. Por ejemplo, lo que ha hecho Ángel, el pibe de LAM, el conductor, él entendió todo. Él entendió todo.
Es un producto de tele, actual.
Actual, entendió todo, estaba más tranquilo.
¿Pero te gusta ese tipo de programas?
Lo veo, digo, como si es un conductor. Sí. Él me parece que está bien. Mario está muy bien. Uh-huh. Otro, a ver. No. El de Canal 2 que apareció, que es uno que hace colectas.
Para decir, ¿no? Canal 2, pero escúchate. Bueno,
que se llama El de América. No me acuerdo cómo se llama. Pero Guido me parece un... Guido es un divino. Uh-huh. Es él. Es Guido Casca, ¿no? Es Guido Casca. Lo conozco desde joven.
Funcionó siendo él.
Guido es divino y no me quiero olvidar de algunos que yo veo y que me parecen...
¿Y vos volverías a la tele?
No, ya se terminó.
¿A nada?
No, se terminó la tele.
Te doy la llave de la TV pública. ¿La agarrás?
Ah, depende qué gobierno. Y depende si me la ofrecieron tres veces. De la Rúa.
Sí, no agarraste.
No agarré porque me ofrecieron a los dos días Telefe.
Ah, bien.
Yo iba.
O sea, podrías haber agarrado con
Íbamos con Bernarda a agarrar Canal 7. Y digo, vamos, ya está. Yo dejaba Videomatch, dejaba todo, pa. Y a los cuatro días me ofrecen dirigirte. Yankelevich me dice, che, yo me voy, ¿querés ocupar? Uh-huh. Y sí, tengo 32 años.
¿Quién
tengo.
Más, de la Rúa?
Nosotros no. Dos veces. Pero no. Pero yo te digo, yo te dirigiría.
Pero... Está bien, sí. ¿Con Milei agarrarías?
Ni en pedo, tiene que ser peronista, sí. O sea, tiene que ser nacional y popular, que tenga sentido.
¿Sos un peronista no reconocido?
No reconocido, no salí de closet, porque tengo mis principios alfonsinistas.
Sí, con tu viejo.
Con mi viejo gorilón alfonsinista, no gorilón de los pelucas, pero gorilón alfonsinista, pero mejores amigos peronistas. Uh-huh. Pero sí, me encantaría un gobierno nacional y popular, yo sé, me encantaría hacerlo. Y yo nunca quise trabajar en el Estado, porque tenía miedo que si laburaba en el Estado iba a salir un bobo como estos periodistas que dicen, ay, se gastó un café en la esquina de la casa. Lo haría ad honorem, te juro. Lo haría ad honorem.
Pero, o sea, vos me dijiste depende de quién, pero, o sea, si es alguien que te interesa o te gusta, sí. O coincidís políticamente, sí, yo
conozco. Si es un gobierno nacional y popular, sí, pero en este momento, mira, nunca lo hubiera agarrado. De hecho, me daba cosa, porque viste, ahí viene el boludo este, que te dicen que sos chorro. Parece que todos los que entran a devolverle al Estado todo lo que me dio, a mí, yo soy sociólogo gracias a la universidad pública, le tengo que devolver. Más, y el otro día tuve una charla con un político muy grosso.
Sí. Basta de enigmático.
Y le contesto, le digo, ¿sabes qué? Yo nunca quise trabajar en el Estado porque hice toda mi carrera en el mundo privado. Uh-huh. Y es jugarte a que aparezcan estos que salen en los canales La Nación Más, TN, que te inventan cosas, cualquier cosa. Que... Uh-huh. Pobre, a Rosario Lufrano le hicieron de todo, pobrecita, Rosario, que es una genia. Y te tenés que morfar eso a una determinada de tu vida, cuando hiciste toda tu carrera honestamente, lealmente, tratando de hacer lo mejor y con excelencia, comerte esos imbéciles que te persigan porque pensás distinto, que te digo, ay, mira, anda en este auto o anda en otro. Por eso digo, a Donoren lo hago.
¿Y te gusta alguien de la política?
Me gustan los posibles de la política.
A ver.
Kicillof me gusta.
¿Te gusta?
Sí, yo creo que sería una buena opción para este momento, porque este ya, este que está ahora es una cosa, te juro. Bueno, vos ves el programa a veces nuestro, ya no me entra en la cabeza cómo funcionan las neuronas de esas personas, que son unos títeres del poder real. Pensar hoy en términos de partidos políticos de izquierda y derecha, uh-huh, en un mundo donde no es derecha o izquierda, sino el poder o la lucha contra el poder. No hay. O vos te pones del lado de la lucha contra el poder, que vas a perder siempre. A Néstor y Cristina le duró 15 años y seguimos, y mira quién volvió, este payaso. Y el 3% volvió. Y la antipolítica volvió, ¿viste? Vos hablas con jóvenes y dicen, ¡ay, se te echó! Históricamente, la historia de este país se construyó entre guerras fratricidas, porque uno es cuando estudia en la escuela, ¿viste? Uh-huh. La batalla, todos piensan que son la batalla contra los españoles. No, eran batallas entre unitarios, entre federales, asesinato de este, el asesinato del otro. Eso es la grieta que supuestamente inventó la nata. No, la grieta es que hay un poder que no va a permitir nunca que este país sea productivo, trabaje. ¿Por qué? Porque se creó este país alambrando campo y poniendo vacas para que coman césped y la lluvia. Esos eran los insumos de los ricos y dueños de este país. Entonces, mientras no entendamos eso, estamos cagados.
Claudio, nos tenemos que ir. ¿Por qué no recordás un poquito la obra de teatro?
Por favor, vayan a ver. Es una indagación sobre la memoria que nos pasa a todos nosotros. ¿Viste cuando vos decís, che, lo que me pasó fue verdad toda la infancia? Y como decía, uno la vida la ve en la infancia, todo lo demás es memoria. Y es eso, es como mi vida fue atravesada por la cultura política, por el lado de mi papá y por cuestiones muy íntimas y que no tiene nada que ver con nada que ver con mi carrera profesional, nada de eso, sino que es una indagación que nos hace una pregunta que nos hacemos todos. Si lo que nos pasó de verdad. ¿Y porque hay recuerdos tramposos? Estamos en el galpón de Guevara y el estreno es el 3 de octubre a las 20 horas. Me muero de estar diciendo esto, me encanta. Y voy a estar en escena. Es un cara dura total yo, porque hago de mí. Estoy yo solo, pero hago de mí. O sea, no es que estoy actuando un personaje. Hago de mí. Escucha. Y le mando un saludo a Juan Romanazzi, que me agarró y me hizo actuar algunas partecitas. A Daniela Sidnitsky, que es la productora. Y a la gente del Galpón, que me dio el espacio.
Es tan hombre de la tele que mira la cámara. Mira la cámara para hacer la promo.
Es un reflejo adquirido.
Es así, verlo a mi papá siempre, qué sé yo.
Gracias, Claudito.
No, gracias a vos, me encantó.
Gracias a los Charlies de este equipo.
Gracias.
Tengo Charlie.
Gracias, compañero.
Y gracias a Valentín, nuestro productor. Gracias, en serio. Claudito,
es un placer esta nota. Ya me tengo que ir, ¿no?
Ya vamos a no, podemos quedar hagamos un cafecito otra, acá enfrente.
Podemos hacer otra dentro de 2 meses y hablar de la vida.
Dale, como quieras. ¿No hablamos de la vida?
Sí, pero te quiero hacer yo a vos. ¿Quién sos?
Soy el conductor que invita a toda la gente a que el próximo lunes a las 7 de la tarde nos reencontremos aquí en Radio con Vos para hacer ¿Quién sos? Chau.
Radio con Vos en YouTube 89.9.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar...